Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:35 minutos nos metemos en la causa urgente del día de hoy. Ayer les mencioné muy al pasar que estaba terminando de leer un libro que terminé. Y por eso me interesaba poder charlar con uno de los autores, porque me quedé fascinada. Fascinada por lo bien escrito que está, por una trama muy ágil, muy vertiginosa. Pero la verdad que lo que contiene esa trama es preocupante. Bueno, es una historia que algunas y algunos conocen más o menos, pero que está bueno poder desentrañar algunos puntos de Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad, que escribieron Germán de los Santos y Hernán Lascano. Está Germán de los Santos en línea. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Todo bien, todo bien. Primero, felicitaciones, porque la verdad que es un libro que, más allá de un contenido de mucha violencia y que una se queda pensando cómo parar esto, la verdad que, más allá de eso, es un libro que está muy bien escrito, así que felicitaciones por eso.
Bueno, gracias.
Le cuento a la audiencia que son 30 y pico de capítulos con 30 y pico de historias de cómo Rosario se fue convirtiendo en la ciudad rota que es hoy. Y no para adelantar, porque la audiencia ojalá pueda acceder al libro para leerlo en su totalidad, pero en el libro hay alguna respuesta, no sé qué podés adelantar vos, de cuándo se empieza a torcer todo, cuándo se corta esa cadena de mando, por decirlo de alguna manera, y se horizontaliza un poco más la violencia, la corrupción y demás.
Claro, mira, nosotros con el libro anterior, que fue el de Los Monos, que publicamos en el año 2017, como que nos habíamos dedicado a contar en ese libro la historia de una familia muy marginal, que nació y que se crió en los bordes de la ciudad y que a partir de esa periferia también se fue instalando un negocio vinculado a la venta de drogas al menudeo, con mucha violencia, y que esa violencia fue irradiando gran parte de la ciudad. No toda, pero sí una parte importante. Lo que queríamos contar con este libro, con Rosario, era cómo eso que comenzó en los bordes de la ciudad, esa violencia y que se fue acercando hacia los lugares más céntricos, más acomodados, también fue cambiando los protagonistas, también los sectores sociales que empezaron a involucrarse. Y nos pareció también que había que contar ese costado, que creo que uno de los capítulos que mejor lo muestra es la historia de una torre que se llama Aqualina, uh-huh, que llegó a ser el edificio más lujoso de Rosario, y que ahí conviven distintos protagonistas que, por una cosa o por la otra, se vinculan a el negocio que se surte de esa violencia. Y también desde el plano del lavado de dinero, lo financiero, la corrupción policial, digamos, todo el anclaje también político que sostiene esto, y sobre todo judicial. Por ahí pasó nuestro objetivo, no sé si lo logramos, uno siempre es crítico también de lo que escribe, pero nos costó muchísimo esfuerzo y el intento fue ese. Uh-huh. Tratar de ya no centrarnos en las historias, digamos, no solo las historias que tienen que ver con la gente más pobre, más marginal, sino también con otros sectores de una economía que vive de esto también.
Y que en una ciudad como Rosario, que ustedes también lo marcan mucho, ¿no? Muchísima pobreza, también muchísima riqueza.
Claro.
Y como un una falta de proyecto y de la vida regalada de muchos pibes, sobre todo. Hay un dato que es impresionante de una de las cárceles, creo que es Piñeiro, donde hay jóvenes nada más, hay dos personas mayores de 50 años, por ejemplo, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, hicimos un trabajo que yo lo hice para un trabajo para afuera, pero estuvimos 6 meses visitando las cárceles y hablando con esa gente joven que uno muchas veces la pierde de vista, digo, en nuestro trabajo periodístico. Y hay siempre que ir a lo humano también, digo, para conocer esas historias que atraviesan después lo que sucede en la calle. A mí, el trabajo que hice en la cárcel a mí me marcó muchísimo, porque uno se encuentra con una realidad que por eso la desconoce totalmente. Uh-huh. Estar dentro de una cárcel es una experiencia impresionante. Uh-huh. Y sobre todo conversar muchísimo con esos jóvenes, con esos chicos, porque tienen la necesidad de contar y de hablar. Nosotros usamos el off the record porque no nos interesa tampoco publicar nombres, porque nos interesaba contar otra cosa.
Sí, sí.
Pero es la verdad que increíble. Y ahí, por ejemplo, nos topamos con una cosa que es una identificación. Somos todos de Los Monos. ¡Qué mentira! Pero que esa identificación te da como una capacidad para sobrevivir en la cárcel.
Claro.
Ser malo.
Claro, claro. Sí, y después también hay en otro pasaje del libro, ustedes cuentan de en un juicio, ¿no?, donde había varias personas que estaban siendo juzgadas y donde también esas personas juzgadas no se reconocían como narcos ni como nada, ¿no? Yo soy un tipo que labura, una changuita, ¿no? O sea, como que se van involucrando de una manera como una espiral, ¿no?
Sí, ahí hay una historia que es desgarradora, que es un muchacho, un verdulero, un muchacho que vende verduras, que tiene que, tiene que conseguir dinero para poder prosperar en su pequeño negocio y cae en las garras de un especulador colombiano que da créditos que se llaman gota a gota y lo terminan baleando y declara en el juicio con un ano contra natura, digamos.
Sí.
Y ahí te das cuenta también el tema del Estado, eso es lo que nos disparó esa reflexión, digo. Ese muchacho tuvo que caer en un especulador colombiano que obviamente no tuvo para devolver la plata y le pegó un tiro en el estómago. Mm. No hay ninguna regulación salvo el que es más fuerte.
Claro, claro. Germán, y como contracara de todo esto que vos lo decías muy bien, ¿no?, también el costado humano frente a todo lo que se escucha, se vocifera, ¿no? También buscar el costado humano para entender un poco la lógica de lo que está pasando.
Si no estamos perdidos, si no buscamos el lado humano, estamos perdidos.
Claro, claro. Y además ayuda a entender mucho las lógicas que se están manejando. Pero la contracara es otra, digamos. Ustedes hablan también de todo el entramado, que algo se conoce por lo que escuchamos en la radio, leemos en los diarios, pero no todo lo que es las complicidades políticas, policiales, judiciales, que eso es un matete. El libro en sí es para una novela, una serie de plataformas o demás, ¿no? Pero está todo ese otro costado como contraparte, ¿no?
Claro que es, clave. Este rubro de esa economía criminal nunca puede existir sin complicidad, porque es lo que garantiza que eso funcione. Y ahí hay distintos costados, digamos, sobre todo de intervención del propio Estado. El primer eslabón y el más visible es la propia policía, y nosotros ahí en el libro lo que tratamos de hacer para entender también la evolución de la penetración del narcotráfico dentro de la policía, es cómo fue cambiando la relación con los propios criminales. Ahí en el capítulo 3 nosotros contamos una historia de un jefe policial que va a buscar la coima del líder de la banda de Los Monos en el año 2006,
sí.
O sea, hace mucho tiempo, cuando esto, podríamos decir, recién comenzaba. Y ahí él hace una especie como de educación al narco, hace un pequeño curso de cómo debe pagar un soborno, porque va uno de los soldaditos que envía Pájaro Cantero, que era el líder en ese momento de la banda de Los Monos, y pronuncia el nombre de otro policía al que también le pagaban una coima para poder vender droga. Y el policía le dice, no, llamalo a tu jefe, y lo humilla al Pájaro Cantero, diciéndole, vos nunca tenés que decir el nombre de a quién le pagás. Y como que se establece en ese momento también una diferencia de fuerzas, el policía arriba y el líder iniciático en ese momento, pero que esa relación cambia totalmente apenas 3 o 4 años después, cuando el líder de la banda de Los Monos manda a los policías y tiene empleados que son policías. Y eso me parece también clave para entender esto, cómo fue cambiando esa relación. La policía dejó de tener el poder incluso de regulación del delito. Y ahí es cuando las cosas se complican, porque se van de las manos, y porque hoy tenés en barrios como en la zona oeste de Rosario, donde grupos de chicos que tienen entre 14 y 18 años se enfrentan a otras banditas de pibes por el manejo de 2 manzanas para vender droga. Y ese conflicto deja 10 muertos. Digamos, esa dinámica de la violencia también tiene todo un proceso que nosotros ahí pretendimos contarlo, y tiene toda una evolución. No surge de un repollo, digamos.
Germán, ¿y por qué ustedes, no sé si es así, ¿no? Pero ¿por qué esto sucede en Rosario de esta manera y no en otros lugares del país? Que uno sepa, ¿no?
Sí, bueno, una de esas cuestiones es lo que justamente comentábamos recién. Esa pérdida del poder territorial de la propia fuerza de seguridad. También el corrimiento del Estado, porque nosotros también contamos ahí experiencias que tuvieron éxito, sí. Y que el propio Estado abandonó, digamos, cuando es muy difícil encontrar experiencias que hayan tenido algún tipo de gratificación, porque vos decís, bueno, en un barrio no se mataron más, y ocurrió en el barrio municipal de Rosario, pero después el Estado simplemente lo abandonó cuando hubo muchísimo esfuerzo para que se combinaran las estructuras nacionales, provinciales, municipales, y digo, hubo buenos resultados, pero el Estado se replegó, y eso me parece que también es otro componente que incidió mucho, el avance de una pobreza que le da como única esperanza a pibes muy jóvenes subirse a una moto y tener una pistola para poder prosperar en su vida, que eso también es algo que incluso tiene una penetración hasta cultural hoy, y que además una ciudad que históricamente el dinero sucio, oscuro, negro, se mezcló con el blanco, y que da vueltas permanentemente y sobre todo en grandes cantidades, porque Rosario es una ciudad que tiene en la zona 29 puertos, 28 son privados, y hay mucho dinero de lo que es el negocio agroexportador, y eso también, tiene Rosario una estructura con una economía que hoy también funciona sobre una banda del 50% de una economía en negro, que favorece muchísimo para que todas estas actividades que son clandestinas e ilegales tengan facilidad para mover la plata, que es el objetivo de todo esto, que es ganar dinero, matando, exportando droga, que son gente que no dispara un tiro, y que es un negocio que va paralelo a todo este drama que vive Rosario de la violencia. Y algo que te pinta esto es que hoy, en este momento, se está llevando adelante el primer juicio de la historia en una causa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. O sea, hay una deuda pendiente de la justicia, sobre todo federal, que es gigantesco.
Germán, bueno, hay muchísimo más para charlar, pero que la gente primero lea el libro. Hay un par de historias, algunas más conocidas, otras yo desconocía totalmente, que tienen que ver con el espectáculo, con el Cirque du Soleil y Messi. No, sí. La vamos a contar para que la gente vaya y lea y lea esa historia, que es espectacular. Digo espectacular porque no me sale otra palabra, ¿no? Pero es increíble. El tema fútbol, tiro, se me escapa el nombre de
sí, un club que llega a primera división, sí, y que lo cierran por el tema del narcotráfico.
Bueno, todas esas cosas se van a encontrar en Rosario.
Esto no es muy conocido, que no. Eso, bueno, la verdad que está en el libro y no es muy, muy conocido porque la gente tiene mucho miedo para contar también muchas de esas historias, y por eso también es a veces complicado acceder a ellas y poder reflejarlas en un libro.
No, les quiero contar para que la gente vaya y busque y se haga con el libro. Así que, Germán, felicitaciones de nuevo. Gracias por escribir este libro y gracias por la entrevista con Radio Nacional Santa Fe.
No, gracias a ustedes y fue un placer conversar con vos.
Un abrazo. Hasta pronto. Germán de los Santos era junto a Hernán Lascano. Escribió Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad. En serio, hay una historia increíble de lo que pasó con el espectáculo del Cirque du Soleil y Messi, que recrea algo de lo de Messi, en Rosario, lo que está pasando con los espectáculos, con cualquier espectáculo que vaya a Rosario, y con algunas cuestiones del fútbol, más allá de la bandera de los monos y demás, que son más conocidas, otras que no son tan conocidas, como que un club que va a primera tiene que poner un candado, cerrar. Se cerró el club, se cerró. Increíble. Bueno, las invito a que puedan leer este libro, que es de verdad muy bien escrito y con unas historias que también abordan el costado humano de lo que está pasando en la ciudad de Rosario.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.